Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Muy buenos días a todos y a nuestros, especialmente a esas personas que madrugan, a nuestros queridos radioescuchas que fielmente escuchan este programa en su en la banda FM 88.7 cada miércoles a las 7:30. Quiero decirles que este programa es patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial y el teléfono en cabina es el 760-337-8874. Muy buenos días a todos, buenos días a nuestra querida invitada que pues ya es toda una veterana, Norma Ávila. Norma Ávila nos viene a hablar acerca del programa, programa de acceso, servicios y apoyo para adultos mayores. Buenos días, Norma.
Buenos días.
Norma, vienes a hablar acerca de este programa que tiene ¿cuántos años en existencia en salud mental? ¿Es un programa nuevo?
Es nuevo, ya tiene varios años. Es trabajando con adultos de la edad de 60 años para arriba. Este programa les ayuda, los proviene servicios para personas mayores de 60 años diagnosticados con una enfermedad mental severa que no pueden tener hogar, están a punto de perder su hogar o se aíslan, que no quieren salir, sí, se quieren quedar en su casa, y para eso está este programa, para sí, ayudarlos.
Pero tú anteriormente habías trabajado con el departamento de hecho este programa estaba bajo la sombrilla del departamento de adultos, pero anteriormente tú trabajabas en otro programa. ¿Por qué nos dices un poquito acerca de tu trayectoria en salud mental?
Ya tengo varios años, pues no tanto, ¿verdad? Pero tengo unos años trabajando con Mental Salud. Antes trabajaba con otro departamento, trabajando con adultos también, pero no con adultos de la tercera edad. Uh-huh. Les provía intervenciones, ayudarles si pasaban por una crisis, hacía visitas.
Uh-huh. De hecho, tú eres una trabajadora en rehabilitación.
Sí.
Uh-huh. Y trabajabas con las personas adultas con enfermedades crónicas, tales como esquizofrenia y el trastorno bipolar, ¿verdad?
Sí. Ansiedad y depresión.
Ansiedad y depresión. Entonces, ¿cuánto tiempo trabajaste aquí? Eso fue, me imagino que al trabajar con esta población tan crónica y de alto riesgo, fue una gran experiencia para ti de aprendizaje.
Sí, fue muy grande la experiencia. Estuve ahí como en un año trabajando con estas personas y aprendí muchísimo. Tratar el medicamento, tratar con los doctores, estar segura de que están tomándose el medicamento. Muchos hospitalizan. Sí fue una gran experiencia trabajar con esa clase de adultos.
Entonces, de esta experiencia de trabajar con esta población crónica, con enfermedades mentales crónicas, te pasas a este otro programa nuevo, en donde es el que vienes ahora a presentar.
Sí.
Y son para la población en la que estás enfocada, son para personas, adultos mayores de 60.
De 60 años diagnosticado con una enfermedad mental severa.
De 60 para arriba.
Para arriba,
sí. De 60 en adelante. Entonces, ¿cuál es el por ejemplo, personas de 60 en adelante, ¿de dónde agarran ustedes las referencias? ¿Quién refiere? ¿Cuál es el proceso de referencia?
Las referencias las recibimos de la comunidad, de otras agencias. Voy y hago outreach.
Ajá. Vas y agarras referencias o presentas el programa.
Uh-huh. Voy y presento el programa, hago presentaciones sobre el programa para que más personas en la comunidad sepan de este programa, la existencia de este programa. Y así es como recibimos las referencias. Y ya nos refieren personas a este programa. Ya que se refiere la persona, entonces ya voy y les hago un asesoramiento para ver si quieren calificar.
Como por ejemplo, si alguna persona que le interesa el programa puede llamar a un número y decir, well, quiero referir a mi suegra, a mi mamá, a X persona, uh-huh, o simplemente, ¿sabes qué? Me gustaría saber más del programa. porque me gustaría ir. ¿A qué número tienen que llamar o quién sería la persona contacto?
La persona contacto sería yo. Mi teléfono es área 760-351-2831. Mi nombre es Norma Ávila y mi teléfono es 760-351-2831.
Okay, muy bien. Entonces, vamos a decir, ¿también lo puede referir su doctor?
Su doctor, se puede referir hasta ellos mismos.
Ellos mismos, ellos, el doctor, su doctor de cabecera.
Uh-huh. El doctor, doctor de cabecera, ellos mismos, un amigo, un familiar, cualquier persona se puede ser referida.
Sí. Okay. Entonces, la persona se refiere, ¿y qué pasa después de esa referencia?
Después de que la persona llega a ser referida, entonces voy yo a sus casas para hacerles un asesoramiento para ver si van a calificar al programa. ¿Qué es lo que determina si califican al programa? Tienen que tener un mental severo.
Una enfermedad mental severa.
Ajá. Uh-huh. Y ser de la edad de 60 años para arriba. Estar en borde de perder su hogar o no tener un hogar donde vivir, o también que se aíslean.
Entonces, tienen que tener más de 60 años, 60 en adelante, una enfermedad severa de mental, y en riesgo de perder su hogar.
Sí.
¿Sí? El otro requisito dijiste es que, ¿cuál fue?
Se aíslan.
Oh, ok, personas que se aíslan.
Okay. Sí, porque hay personas que no están en borde de perder su hogar o que tienen un lugar donde vivir, pero se aíslan.
Ok. Se desconectan de todo contacto social.
Sí. Okay. Llegan a una edad que tienen miedo salir, que les da miedo salir fuera de su casa, que se sienten a gusto, se sienten protegidos en su casa. Y eso ocasiona que entren más en depresión.
Uh-huh. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué tipo de referencias has recibido?
Ha recibido muchas clases de referencias de personas que no han tenido un lugar donde vivir, o que tengan un lugar donde vivir y no tienen aire acondicionado, especialmente aquí en este valle que está muy caliente, y cómo les ha impactado vivir en un lugar que no tienen aire, cómo su ansiedad se les pone más alta su ansiedad, su depresión también, han llegado a ir a crisis, y luego ya poniéndoles un lugar donde vivir, cómo cambia, cómo ya se le ha bajado la depresión, cómo se le ha bajado la ansiedad. Eso me hace sentir bonito.
Sí. Entonces, principalmente vienen siendo personas que tienen problemas estresores psicosociales, tales como problemas financieros, el problema de estar en riesgo de perder su hogar. Estás hablando, comentaste dos diagnósticos que me llamaron la atención. Estamos hablando de personas con depresión y personas con ansiedad. ¿Se limitan a esos dos diagnósticos?
No, pero la mayoría de las personas de 60 años para arriba, esos son los diagnósticos que más o menos vienen teniendo.
¿Qué pasa con aquella persona adulto mayor que está deprimido pero también consume alcohol?
Sí tenemos casos así.
Sí.
Pues tratamos de hablar con él, referirlos a programas para droga y alcohol. Muchos no están dispuestos a ir. Se les ofrece otra clase de tratamiento, medicina. Ajá. Pero a lo mejor no están siguiendo su medicina, porque pues están tomando, están usando el alcohol. Sí. Se les da otro ofrecimiento de tratamiento, hablando con la doctora y estarlo visitando más frecuente para estar segura de que está bien la persona.
Entonces, después de esa referencia, el primer contacto es esa visita en casa.
Sí.
Sí. Y después haces, ¿qué es lo que buscas cuando haces esa visita en casa? ¿En qué consiste esa evaluación?
Saber que sí tienen la edad de 60 años, que sí tienen los tres requisitos que se requiere para estar en este programa. Les pregunto varias preguntas para saber si en realidad tienen un problema mental severa. ¿Qué es lo que los ha ocasionado a que sean referidos a este programa?
¿Y qué más buscas? Como por ejemplo, ¿qué tipo de estresores están por lo que están pasando? Problemas, vamos a decir, aquella persona que no tiene ningún familiar, está viviendo en unos apartamentos y por lo regular reciben seguro social. Algunos, la gran mayoría, pero hay unas personas que no.
Y muchas veces ese es el caso de su depresión. No muchos de los personas de 60 años para arriba reciben seguro social. Y para eso estamos nosotros, pues para eso estoy yo, para ayudarles a aplicar para el seguro, para que reciban una clase de ingreso. Muchas veces las personas de la tercera edad no reconocen lo que pueden recibir, o si están recibiendo es muy poquito y no entienden por qué es poquito lo que están recibiendo cuando hay muchos más servicios que se les pueden ofrecer.
Entonces, uno de las intervenciones que tú haces es conectar a las personas a esos recursos comunitarios o educarlas y decirles, mire, se puede beneficiar de este programa.
Sí. Ajá, y también pues ofrecerles todos los servicios que nosotros les vamos a ofrecer si se llegan a estar aquí en este programa. Ha tenido casos de que la persona no está en borde de perder su hogar y le estoy preguntando las preguntas, y si sufre de depresión y ansiedad porque pues está atrasado en sus biles, en sus finanzas, pero al transcurso de las preguntas me doy cuenta que la persona sí está en borde de perder su hogar porque no le está alcanzando su ingreso. Entonces ahí es como referirlos para la comunidad para ver dónde puede recibir más ingresos o qué es lo que se puede hacer.
¿Cuáles son los agencias que comúnmente los refieres?
In Home Support Services, Adult Protective Services.
Ajá, que vienen siendo a servicios sociales.
Sí.
El Departamento de Servicios Sociales, específicamente el servicio de donde se le asigna a una persona que le está ayudando para hacer sus tareas diarias, llevarlos al doctor. Okay. Sí. Entonces, tú haces muchas referencias y tienes mucha comunicación con este departamento.
Sí, ellos refieren a muchas personas a este programa.
Sí. ¿Qué otro servicio? Como me imagino que tienes muchas referencias al Departamento de Seguro Social.
Ah, sí. Y también para el Departamento de Social Services, para aplicar para ayuda, para que miren a un médico. Muchas de estas personas no han mirado médico porque no pueden pagar.
Entonces tú los refieres al Departamento de Servicios Sociales para aplicar para Medical.
Para Medical, okay. Ajá. Sí, muchas de las personas que no reciben, o tienen Medical, pero no tienen Medicare, o tienen a Medical, pero con un costo, pues no van y miran al doctor porque no pueden pagarlo, no les alcanza. Entonces, para eso lo referimos al Departamento Social para ayudarles a agarrar su Medical.
Para que empiecen el proceso.
Ajá.
Entonces, ya una vez estando haciendo esa evaluación, ya determinaste qué son las áreas en las cuales la persona va a necesitar ayuda. ¿Y después qué pasa de esa primera visita?
Después de la primera visita, pues ya determinó que ya calificó la persona, se le hace una cita para que mire al consejero. Ya el consejero ya empieza a trabajar con él, le hace preguntas. Después de que mira al consejero, mira a la enfermera o enfermero. Después de mirar al enfermero o la enfermera, claro que no, todo esto no se hace en un día. Hay citas que se va haciendo. Se le hace una cita.
Es parte del proceso.
Es parte del proceso. Se le hace una cita con la consejera. Después del consejero, se le hace una cita con la enfermera. Después de que mira a la enfermera, se le hace una cita con el doctor. Y ya el doctor va a determinar si la persona va a necesitar medicamento o qué clase de medicamento va a necesitar.
Me imagino que la enfermera se encarga de esos problemas médicos, referirlos a su doctor.
Mandarlos a hacer estudios de laboratorio, sacarles estudios de sangre, para cuando miren al doctor ya tienen todo eso.
Acabas de comentar un punto muy importante que dice, pues que es muy cierto que la mayoría de nuestros adultos mayores no van al doctor. No van al doctor y por lo tanto su salud es muy frágil. Y que me da gusto que estés es una evaluación o un programa muy comprensivo, porque estás brindando servicios para los problemas o estresores psicosociales como la vivienda, y en cuanto también al aspecto médico también.
Sí, hay personas que tienen problemas médicos, por ejemplo, son diabéticos, alta presión, todo eso también les afecta, les ocasiona estrés, les ocasiona depresión, no se lo están tratando.
Uh-huh. Mencionaste también que parte de este proceso es, después de que miran la enfermera, tienen un psicoterapeuta.
Sí.
¿El psicoterapeuta los atiende, les da terapias o qué es lo que pasa aquí?
Les da medicamento si es necesario.
¿El psicoterapeuta? El doctor mencionaste, ¿verdad?
Sí, sí.
Okay. ¿Entonces el psicoterapeuta provee terapias?
Más medicamentos. Si la persona es necesario que reciba terapia individual, se refiere para que empiece a recibir terapia.
Ajá. Entonces, también los mira un psiquiatra.
Un psiquiatra, si es necesario. Si el después de mirar al doctor y el doctor determina de que esta persona necesita mirar a un terapista, se es referido.
Okay. Entonces, el doctor, ya una vez que llega con el doctor determina si la persona se puede beneficiar de medicamento.
Sí, sí. La ventaja que tenemos de este programa es que este programa es muy móvil, y muchas de las personas, su problema es la transportación. Uh-huh. Que no van a sus citas a mirar al doctor porque no tienen transportación, o por lo mismo de que tienen miedos salir de su casa, que se sienten a gusto en su casa. So, la ventaja de este programa es que nosotros podemos ir a sus casas, también el doctor y la enfermera.
Entonces, esta es una unidad móvil.
Es móvil, ajá. Uh-huh.
Pues, qué bien, porque, exacto, es uno de los problemas principales y la razón por la que no van a sus citas con el doctor es la transportación,
sí.
Uh-huh. Y este programa, pues, es móvil, el terapeuta viene, el trabajador de rehabilitación viene, la enfermera, uh-huh, y el psiquiatra.
Sí, sí. Muchas veces las personas no van también a sus citas porque están en silla de ruedas y es mucho trabajo sacarlos de la que salgan de la cama y llevarlos a su doctor, o prefieren mejor no ir a sus citas.
Uh-huh. Sí, viene siendo todo una tarea.
Sí, sí. Ajá. Y nomás cuando empiezan el programa, una de las primeras cosas que me preguntan, o cuando les voy a hacer las preguntas, es: yo no tengo transplantación, yo no puedo ir al doctor, yo no quiero salir. No hay problema, nosotros venimos a ustedes.
Sí. Y ustedes proveen transportación no solamente a las clínicas de salud mental, sino también a sus citas.
No a todas las citas de los doctores, uh-huh, todo dependiendo. Si la persona tiene una cita con un médico y cuando va al médico se pone, no sabe qué hacer, se pone muy ansioso, le está afectando su problema de mental salud, entonces los puedo acompañar.
Uh-huh. Entonces, ¿tú los acompañas también a sus citas del doctor? Dependiendo de la importancia.
Sí, uh-huh, dependiendo.
Okay. Comentaste también, una cosa que es muy importante también es de que le hacen una evaluación. ¿Qué tan importante es que estas personas sigan su régimen de medicamento, tanto como el medicamento para sus problemas médicos, tanto como sus problemas psiquiátricos? Porque tienen todo este tipo de medicamentos que fácilmente se pueden confundir y pues tomarse dos, uh-huh, medicamentos, el cual puede ser muy muy peligroso. ¿Qué tipo de intervenciones hacen? Porque eso es muy común.
Sí.
Es muy común. Tengo mi mamá y mi papá y dicen, no sé si me tomé la pastilla en la mañana cuando me levanté o en la tarde. Y la memoria es uno de los problemas muy comunes.
Y sí, suele pasar eso. Lo que hago, los educo a tomarse los medicamentos, si tenemos, o les educo qué es lo que pueden comprar, donde pueden poner sus pastillitas, lo del día y de la noche.
Sí, las cajitas,
ajá, sí. Y educarlos, mira, estas pastillas van a ir aquí, estas van a ir acá, esas, hasta que ya, se los hago varias veces hasta que ellos lo puedan hacer por sí mismos.
Sí,
que se las acomodo, las pastillas como deben de estar.
Es una intervención muy buena porque algunas veces puede salir muy peligroso porque no se acuerdan si se la tomaron y se la vuelven a tomar.
Ajá.
Y o en veces no se las toman. Dicen, no, pues no quiero tomar el riesgo, entonces no me la tomo y no se sigue el tratamiento como debe de ser.
Sí. También uno de los programas que también referimos a los pacientes, a los clientes, es al In-Home Support Services, donde se le asigna a una persona que vaya a sus casas y les ayude con la limpieza, estar seguro de que se están tomando su medicamento, prepararles sus medicinas, su comida. Entonces, yo también miro a esas personas, a su trabajadora de la persona, para decirle, mira, este es como se tiene que estar tomando su medicamento, para estar seguro de que la persona sí se esté tomando el medicamento.
Uh-huh. Entonces, esta también tiene mucho contacto con esa persona que se encarga de cocinarles, de que atenderlos en cuanto a asegurarse que se tomen uh-huh. su medicamento, uh-huh. y también llevarlos al doctor, ¿no?
Sí. Uh-huh.
¿Y qué más, qué tipo de otras intervenciones hacen?
Les programamos pues terapia. Muchos de los pacientes, clientes que tenemos, ocupan terapia para cómo salir de que se están aislando, cómo
de su depresión,
cómo salir de no sentirse con ese miedo de poder salir fuera de su casa, porque se acostumbran a estar allí en su casa, que a salir afuera es algo nuevo, es algo diferente, que ellos ya no lo han hecho por muchos años. Muchas de esas personas ocupan mirar a un terapista para que les eduque cómo es quitarse de ese miedo.
Uh-huh. Okay, entonces vamos a continuar después del corte. Está usted escuchando su programa Exprésate con Norma Ávila, que viene a darnos una presentación acerca del programa de acceso de servicios de apoyo para adultos mayores. Regresamos en un momento.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Como les prometí, fue un corte pequeñísimo. Okay, estamos de regreso con Norma Ávila y Norma viene a presentarnos el programa de acceso a servicios de apoyo para adultos mayores. Es un nombre muy largo.
Sí. SAS.
SAS.
Jesús.
SASS para más corto. Entonces, estábamos antes del corte, estábamos comentando acerca de todos los servicios que ustedes ofrecen y que esta unidad, lo más importante de todo, es móvil.
Sí.
Sí. Es móvil, tanto la trabajadora de rehabilitación conduce visitas en casa, la enfermera, el terapeuta y el psiquiatra. También, uno de los problemas mayores en este tipo de población viene siendo la transportación. Ya sea no salen de su casa por temor a salir, por una depresión, por una ansiedad, no tienen ese apoyo familiar algunos de ellos y pues no tienen un carro. Sí. Entonces, ustedes conectan a estas personas con servicios sociales y le asignan una trabajadora que les está ayudando, los atiende, los lleva a sus citas, les hace de comer, trabaja ciertas horas al día. Uh-huh. Y uno de ustedes también tiene contacto con esta persona.
Sí.
Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen, que tienen familiares?
Las personas que tienen familiares, lo que también es bonito es que ellos también entiendan por qué la persona está sufriendo de esta depresión o ansiedad, qué fue lo que ha pasado. So, también nos gusta que el familiar esté presente en las citas cuando va y mira al médico.
¿Te ha tocado el caso de que pues la mamá o los papás prácticamente están ahí abandonados y los hijos no los frecuentan?
Sí.
¿Te ha tocado? ¿Eso sucede mucho?
Sí, sucede mucho. O los hijos no viven cerca, viven fuera. No saben mucho del problema de sus papás, nomás que pues están batallando económicamente, hasta ahí. No saben que tiene un problema de depresión y ansiedad. Entonces, con el permiso, la autorización del cliente, hablo con los hijos y les explico, mira, su papá, su mamá está sufriendo de esto, tiene depresión, tiene ansiedad, tiene problemas económicamente, y se quedan, ¿cómo? Pero pues si yo no sabía.
Nunca me dijeron
nada. Uh-huh. Y si yo los miro y se miran muy bien, entonces ahí es como empieza para educar a la persona, que a los hijos, al familiar, que sus papás los necesitan. Uh-huh. Ahí con ellos. Y ha habido casos muy bonitos que vienen los hijos y han estado en sus citas y después se los llevan con ellos por un tiempo a sus casas para que convivan juntos de familia.
Uh-huh. Y me imagino que eso es la mejor medicina que puede tener una persona, uno de tus pacientes, ¿no?
Sí, tuve un caso de que me habla después de que hablé con la hija, porque tenían problema económicamente y es difícil para que ellos continúen con su renta. Dijo ella, bueno, me los voy a llevar por una semana, pero yo te hablo al regresar para continuar con las citas. Ah, okay, no hay problema. Pues pasó la semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, hasta el mes, casi pasaditas del mes, regresaron de lo bien que se lo estaban pasando.
Y regresaron a su hogar.
Regresaron ya están en su hogar, ya regresaron, pero al principio era nomás por una semana, porque se acaba de dar cuenta su hija de que sus papás estaban sufriendo por un problema mental severo que ella no se daba cuenta.
No se dio.
Ella venía y los visitaba 2-3 veces, o sea, no venía mucho, una vez al mes o una vez cada 2 meses, pero cuando venía, como no la habían visto, pues ellos estaban contentos de mirarla, nunca notaban que sus papás estaban sufriendo de esta depresión.
Sí.
Hasta que yo hablé con ellos, y el motivo que tuve que hablar con la señora, con su hija, es porque no se estaba mejorando su depresión y su problema económicamente estaba siguiendo. Están recibiendo la ayuda, pero seguía ahí el problema todavía.
Sí. Estaba recibiendo la ayuda financiera, pero continuaba teniendo el problema de depresión.
Depresión, ajá. Y estaba no tan severo cuando recién empezó el programa, pero sí tenía la depresión. Sí estaba yendo, porque también los ponemos en grupos como Alegría o Dea, para que vayan, y sí estaban asistiendo a esos grupos, pero todavía había algo, que había una tristeza. Y por eso fue el motivo que contacté a su hija, y ahorita se miran muy bien.
¿Es común que eso suceda, por ejemplo, cuáles son los estresores, aparte de los estresores financieros, el riesgo de perder un hogar? ¿Qué otros estresores? No tener mucho contacto con las familias, que los hijos los abandonen. ¿Cuál otro problema es común?
Es que muchas de las veces de lo que pasa, y yo miro que es más común, es los hijos, que los hijos ya no son iguales como eran antes con ellos. O sea, como ya están adultos, ya no pueden salir, mejor quédense en sus casas. Están mejor en la casa. Y bueno, okay, no, mamá o papá, aquí quédense. Nosotros lo vamos a hacer. Y ellos hacen lo que tienen que hacer, salen de fuera, hacen cosas que tienen que hacer, y no los incluyen a sus papás en actividades bonitas, porque ya están mayores, no pueden caminar mucho, o tienen problemas médicos. So, para ellos, y como las personas de la tercera edad nunca dicen, yo quiero ir, yo quiero ir con ustedes, me gustaría hacer esto, no insisten. Bueno, no, está bien, tendrás razón, me quedo mejor en casa.
Uh-huh.
Esos son uno de los problemas que yo he notado que sí pasa, pero yo pienso que el motivo que estos problemas pasan es porque los familiares no están educados cómo tratar a sus papás, qué es la importancia, qué significa mucho que los papás también sigan conviviendo con la familia y sigan haciendo actividades con la familia.
Entonces, lo que resultó de una intención noble, uh-huh, que viene siendo el hijo, los hijos queriendo decir, no quiero molestarlo, o no quiero, mejor quédate en casa, uh-huh, para que es una molestia de que andas caminando con dificultad, uh-huh, entonces quédate en casa, yo lo hago, ¿sabes qué? Quédate en casa mirando televisión. Uh-huh. Entonces, eso los toman los padres como un rechazo. ¿Se sienten rechazados de cierta manera o no incluidos?
O también, bueno, pues uno de ellos me llegó a decir, no, pues ya para qué, ya no sirvo para nada. mejor me quedo en mi casa. Y poco a poquito ellos se los empiezan a creer. Y así es como empieza el aislamiento.
Aislamiento,
ajá. Y ya después ya no quieren salir. Uh-huh. De tanto que les están diciendo, no, pues mira, tú estás mejor aquí. Quédate mejor a mirar televisión para que descanses. No te llegues a poner malo o mala cuando vayamos a esta actividad.
Y en esos casos, ¿qué se debe de hacer cuando, cómo debemos de comportarnos con sus padres que sí tienen un problema físico, caminan con un bastón o tienen dificultades físicas, problemas médicos? ¿Cómo debemos de comportarnos en vez de, porque de cierta manera hay una intención noble de quererlos proteger, pero a la misma vez ellos no están recibiendo esa protección, no perciben esa protección, sino que se transforma en un rechazo?
Preguntándoles, muchas veces no les preguntan, ¿te gustaría ir a esta actividad? O hacer actividades poquito más pequeñas para que también los puedan incluir.
Para que ellos puedan participar.
Para que puedan participar. Claro que ahí va a haber actividades que no van a poder ir, pero si se puede hacer una actividad pequeña para que ellos puedan ser incluidos, eso les ayudaría mucho.
Okay. O simplemente planear actividades en donde ellos pueden participar, de que sabes que no vas a poder ir a esto, pero vamos a venir y te vamos a llevar a comer, o vamos a ir al cine, o vamos a ir al parque.
O también el hecho de preguntarles si quieren ir, no decirles, mejor quédate en casa porque para que descanses. Preguntarles, ¿te gustaría ir a esta actividad? Pero explicarles, mira, va a haber esto, es lo que vamos a hacer, pero vamos si quieres ir.
Que la decisión sea de ellos.
Que sea de ellos, de decir, no, mejor me quedo en casa.
Sí. Pues, ya saben, amigos, hay que preguntar y no, pues, con esa intención noble de quererlos, pues, proteger, porque pudiese ser que se puede interpretar de un rechazo, ¿no?
De otra manera.
De otra manera. Ajá. Norma, comentaste también que ustedes proveen servicios bilingües.
Sí.
¿Tenemos a un doctor que tenemos servicios de traducción?
Sí, si el doctor no habla español.
De interpretación.
Interpretación.
Tiene un intérprete. Sí.
Uh-huh. Okay. Ya sea la enfermera o si es necesario, también yo estoy en las visitas.
Okay. ¿Qué otro servicio proveen ustedes?
También los referimos a programas, como dije anteriormente, de Alegría y Day Out, para que convivan con otras personas de su misma edad.
Uh-huh. ¿Y qué se hacen este tipo de qué actividades hacen? ¿O cuáles son las actividades que más les ha gustado?
Les gusta jugar mucho bingo.
¿Mucho bingo?
Mucho bingo y oír música. Les gusta cantar, oyen música. Teje,
ajá.
Bordando,
manualidades,
y nomás convivir ahí con las demás personas que están ahí, porque vienen platicando de lo mismo, de su familia, de sus nietos, y como es el mismo tema que todos vienen platicando, se
tienen algo en común,
sí,
Y por ejemplo, ¿cuál viene siendo alguno de los, por qué los papás no le comunican a los hijos los problemas que están teniendo? ¿Cuál viene siendo una de las de los causas más comunes por la cual no les dicen?
Porque los hijos ya están adultos, ya hicieron su vida, ¿para qué les voy a platicar yo mis problemas, a darles más problemas a su vida?
Okay.
So, prefiere mejor decirlo, nada, me callé por tanto tiempo, ¿para qué les voy a mortificar con más problemas ahorita?
Uh-huh. Ya tienen su vida aparte, ¿para qué los voy a mortificar? Uh-huh. ¿Para qué les voy a dar problemas? Sí.
Y los hijos, porque hay personas de la tercera edad que tienen hijos que todavía van a la escuela, que no están casados y viven con ellos, ¿para qué los voy a mortificar? Está yendo a la escuela, les voy a poner más estrés. Mejor que se enfoquen en su escuela, en su estudio.
Uh-huh.
So, prefieren mejor no decir nada.
Uh-huh. Ellos te pueden decir a ti esas causas, pero no se las dicen, se abren contigo, tienes una comunicación.
Sí, ha tenido buena comunicación yo con ellos, y sí se han abierto conmigo. Después del tiempo que se abrieron conmigo, me explicaron lo que están pasando, ya les empiezo a educar a ellos que la importancia que es de decirles a sus familiares lo que están sintiendo y por qué es que están vienen pasando las cosas.
Sí. Dinos un caso exitoso en el cual te ha dado mucha alegría a que, pues gracias a tus intervenciones, pudiste a lograr que este caso fuese exitoso, un antes y un después.
Esta persona sufría de depresión severa mental, aparte tiene bipolar. Uh-huh. La persona había estado en hospital, uh-huh, psiquiatra. No podía manejar sus finanzas. Tuve que agarrar a un PI. PI viene siendo las personas que les ayudan a pagar sus biles.
Okay. Administrador público.
Uh-huh. Sí. Había perdido su hogar. Estaba alcohólico. Uh-huh. No podía hacer el nada porque si tenía dinero se lo gastaba en alcohol. Falleció su esposa después al tiempo. So, estaba en una depresión muy severa. No salía, se aislaba. Esta persona ahorita ya no está en el programa. Ya está administrando él su propio dinero. Su depresión está muy bien. Está yendo al DEA. Les ayuda ahí en el DEA.
¿Es voluntario?
Es voluntario ahí en el DEA. Paga sus biles. No está en borde de perder su hogar. Ya no toma alcohol. Ha dejado el alcohol. Se dio cuenta lo que estaba causando el alcohol. Me platica él de su esposa. Cuando recién empecé a ir a su apartamento, él tenía muchas fotos de su esposa y cuando iba se agarraba llorando. Algo muy triste, perder su pareja. Ha quitado algunas fotos ya de su esposa, pero está mucho mejor. Va y se compra ropa, se compra su propio mandado. Tiene una lista de los biles que tiene que pagar y cuánto tiene que pagar y el dinero que le va a quedar restado.
Uh-huh. Ese
ha sido un éxito.
Sí. Y ya no está con ustedes.
Ya no está en el programa de nosotros.
Lo dieron de alta.
Sí, ya. Sigue recibiendo servicios con nosotros, pero no bajo este programa. Este programa es corto, es por corto tiempo en lo que la persona se estabilice. Uh-huh. Ya que la persona está estabilizada, está tomando medicamento, tiene su hogar, y ya no está en borde de perder su hogar, ya sé.
¿Cuál ha sido un porcentaje de tiempo? ¿Seis meses?
No, han habido casos que han durado un año.
Un año, uh-huh, sí. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido lo menos que han durado en el programa?
Tres meses.
De tres meses, estamos hablando de tres meses a un año, un porcentaje.
Ajá, porque después de que agarran su vivienda o que estaban en borde de perder su hogar, me gusta que sigan en el programa un mes más o dos meses más para estar seguro de que van a estar bien económicamente, de que no van a estar perdiendo su hogar, de que se estén tomando su medicamento, que hayan entendido lo que los he educado, cómo administrar su dinero, también la medicina, cómo tomarse su medicina.
Okay. ¿Qué te sientes? Esa satisfacción propia cuando ayudas a una persona y en casos has llegado a reunificar familias, a los padres con sus hijos.
Sí, es algo muy bonito. Ahí es cuando digo yo, ay, aquí qué bonito me siento, hice mi trabajo aquí.
Sí.
Cuando miras la alegría en las personas, miras el cambio de las personas cuando recién empezaron a cómo están ahorita. Cómo me gustaría poder tomarles una foto cuando recién empiezan de cómo estaban y cómo están al terminar el programa. Hasta ellos mismos me han dicho.
¿Qué es la diferencia, vamos a decir, cuando empiezan, de qué manera, cómo los miras, cómo se muestran?
Su afecto.
Su apariencia.
Su apariencia es triste, su cara triste, no te miran a los ojos, no están muy bien arreglados, no les dan ganas de bañarse, los hombres no se rasuran. Y de repente los miras totalmente transformado.
Encerrados en su casa. Una de las cosas también se cierran en su casa.
Ajá.
Y ocurre esta transformación.
Sí, un cambio con el transcurso del tiempo. Los miras y se compraron ropa nueva, se están bañando, fueron a cortarse el cabello, ya se rasuran. Las mujeres se pintaron las uñas.
Sí.
Sí. Muy bonito, es muy bonito cuando uno mira el cambio de la persona.
Están conectados socialmente con demás amigos. Ajá. ¿Qué tan importante es también que participen y que establezcan esas amistades? Porque una de las cosas muy comunes es de que los amigos que tenía pues ya murieron. Uh-huh. Mi esposa, mi esposo murió. Uh-huh. Y ahora pues no tengo con quién platicar, no tengo con quién pasarme tiempo. ¿Qué es lo que tú recomiendas en esos casos?
Es muy importante, por eso es importante que atiendan al DEA
a
los programas o Alegría, porque ahí es donde van a conocer personas diferentes, personas de su misma edad, van a tener la misma comunicación para que así tengan alguien con quien platicar.
Sí. Y también se mantienen ocupados en algo constructivo.
Ajá, sí. Por ejemplo, esta persona que les acabo de decir, cuando recién empezó a ir al DEA, nomás iba una vez a la semana. Y luego iba dos veces a la semana y luego dejaba de ir por un mes. Y luego volvía. No era constante. Y ahora, ya del transcurso del tiempo, ahora está ayudando ahí en el DEA. Ayuda a las demás personas. Platica cómo él se sentía.
Y se está voluntariando, se siente útil.
Ajá.
Se vuelve a incorporar.
Ajá. Esta persona que les estoy platicando andaba en silla de ruedas. Así caminaba, pero él decía que no podía caminar. Ahorita su silla de ruedas la regaló.
Ya está caminando.
Está caminando, está muy bien.
Toda una historia exitosa.
Sí ha sido.
Okay. ¿Qué otro tipo de intervenciones hacen durante este año? Vamos a decir, estamos hablando de 3 meses a un año, que viene a ser el promedio en el cual pueden recibir este tipo de servicios.
Pues también les estamos, cuando miramos, les explicamos, cuando vamos y miramos al doctor, nos gusta que esté la familia presente cuando miran al doctor. Cualquier persona, no nomás la familia, cualquier persona que está con el cliente para su problema, para ayudarle a mejorar. ¿Por qué es que queremos eso? Porque en el transcurso del tiempo hacemos unas metas para el cliente, ya sea para metas cortas y metas largas. ¿Qué es lo que uno desea? Algo corto, algo que se pueda ayudar ahorita. ¿Y qué es lo que desea de metas largas? Y ya cuando se termina el curso, nos fijamos a ver si esas metas han sido cumplidas.
Uh-huh.
Y cómo podemos ayudarles a cumplir también sus metas.
Uh-huh. Comentaste que es muy importante también que los familiares atiendan y estén presentes en las citas del doctor. ¿Cómo se siente la persona cuando mira que es un familiar, su hijo o hija está ahí en su cita?
Uh-huh. Al principio es difícil para ellos aceptar que vaya un hijo, porque como no hay esa comunicación, el hijo o hija no saben que sus papás tienen un problema, y no van con ellos a la primera cita porque ha sido difícil. Me han dicho, no, yo voy solo a mi cita, ellos no necesitan ir, no necesitan saber mi problema, yo me sé cuidar. A lo mejor a la tercera visita que ya tenía con el doctor, ya empiezan ellos a entender, bueno, okay, o aceptar que sus hijos también estén involucrados en su tratamiento.
¿Hay resistencia por parte de los hijos?
Sí, porque no lo pueden aceptar que haya un problema con sus papás, que no es necesario, a mí mis papás están bien, no tienen que tomar medicamento, a mí yo los miro y se miran muy bien.
Uh-huh. De cierta manera, entonces existe mucho, hacen mucho el tipo de educación, educan a la familia.
Sí.
Entonces, ¿en dónde están localizados ustedes?
Estamos localizados en Brole, donde está la corte, en Brole, por la Main Street.
Uh-huh.
Arriba, estamos en el edificio de arriba.
Okay. ¿Número telefónico?
Es área 760. Mi número directo es 760-351-2831. El número de la oficina es 760-351-2821.
Okay. Un comentario que quieras, una recomendación o un comentario que quieras añadir a los hijos. Este va dirigido a los hijos que tienen persona, a papás ya de 60 en adelante.
Apoyen a sus papás, escúchenlos, pregúntenles si algo tienen, visítenlos más frecuentemente y pregúntenles cuando ellos quieran hacer. Hagan actividades con sus papás.
Sí, pasen tiempo con ellos. Uh-huh. Y escúchenlos, es muy importante. Uh-huh. Sí. Bueno, Norma, nos despedimos. Nos miramos la próxima semana, nos despedimos, terminamos el programa, amigos, y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.
Gracias.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.